El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con ustedes para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo recibió la visita del primer ministro de la República Democrática Popular de Laos, Thonglun Sisulit, en el Palacio de Bogor Hawa Occidental el jueves. En la reunión, el presidente Joko Widodo y el primer ministro de Laos están de acuerdo a ayudar a resolver el problema de la minoría rohingya en el estado de Rakhine, Myanmar. El presidente Joko Widodo, en su discurso en el Palacio de Bogor en la provincia de Java Occidental, dijo que su lado ha acordado ayudar a resolver los problemas en el estado de Rakhine, Myanmar. Además, los dos jefes de estado también discutieron varios temas regionales y de la ASEAN. Él espera que en esta reunión las relaciones bilaterales entre los dos países sean más cercanas. Según el presidente, él cree que esta reunión fortalecerá aún más las relaciones entre los dos países. Y el presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento al primer ministro de Laos, Thonglun Sisulit, que ha organizado diversas actividades para fortalecer las relaciones bilaterales. Se dice dentro de los 60 años de relaciones bilaterales respaldaron el principio de confianza mutua y respeto mutuo. La producción de industrias procesadoras en Indonesia continúa desarrollándose para aumentar el valor agregado, aumentar divisas y crear empleo. Los jugadores de la industria también están listos para apoyar esfuerzos para mejorar la calidad y la expansión de las exportaciones al mercado mundial. Se dice el director gerente de una empresa privada, Saleh Husin, en el evento de Trade Expo Indonesia de 2017 en Tangerang Selatan, Banten, el miércoles. Se dice en línea con el mandato del presidente Joko Widodo por la participación en el mercado y la variedad de productos industriales que se expandieron, está muy motivado y es muy solidario de él. Se agregó, su campaña continúa investigando, innovando en productos y cooperando con nuevos países de destino de exportación. El compromiso está respaldado por los pilares empresariales de la empresa, pulpa y papel, agroindustria y alimentos. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, dice que las relaciones bilaterales entre Indonesia y Bélgica deberían incorporarse en un contexto más amplio que la relación entre la Unión Europea e Indonesia. El vicepresidente Yusuf Kalla entregó, mientras pronunció un discurso en la discusión de alto nivel de la Mesa Redonda de Bélgica, o Belgium High Level Roundtable Discussion, en la Federación de Empresas en Bélgica. En su comunicado de prensa el miércoles, el vicepresidente Yusuf Kalla dijo el miércoles Esta vez Indonesia está en negociación para la Asociación Económica Comprensiva de ASEAN-Europa Unida. El acuerdo de CEPA y CEPA Indonesia une Europa. Antes de la empresa Beja y Luxemburgo, el vicepresidente Yusuf Kalla describe la última política económica de Indonesia y las perspectivas y oportunidades de inversión en Indonesia. Según Yusuf Kalla, es muy importante para una empresa belga que ha invertido en Indonesia y compartir su experiencia con la comunidad empresarial y las partes interesadas en Bélgica. El vicepresidente Yusuf Kalla dice que Bélgica es un país importante para Indonesia. Se espera que los dos países traen a la comunidad empresarial belga y a todos los interesados. El vicepresidente Yusuf Kalla expresó la relación económica de Indonesia así como la oportunidad de inversión en las empresas belgicas ahora y mejorando. El ministro de Religión, Lukman Hakim Saifuddin, espera Indonesia ingreso a los 10 países más importantes del mundo. El ministro Lukman Hakim, en la ceremonia de inauguración del organizador de la garantía de productos halal en Jakarta el miércoles, dijo que uno de los esfuerzos para convertir a Indonesia en los 10 principales productores globales de halal de la versión Indicador de la Economía Islámica Global de 2017 es con arreglos de buen gobierno para la garantía de producto halal. Ahora, según el ministro Lukman Hakim, el gobierno ha inaugurado el organizador de garantía de producto halal que se convertirá en el punto de partida para mejorar la competitividad de los productos halal. Él cree que se logrará con el apoyo, la cooperación, la sinergia y la unión de todas las partes. La Embajada de la República de Kazajistán para Indonesia lanza una asociación de Club de Amistad Indonesia-Kazajistán, que está compuesta por varias personas de diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos del país que residen en Indonesia. El embajador de Kazajistán, Ashad Orasbay, inauguró formando el club con el ex embajador Indonesia para Kazajistán, Foster Gultom, como presidente honorario en Yakarta el miércoles. El objetivo principal del club para contribuir a fortalecer la amistad entre los diversos elementos en Indonesia y Kazajistán, promoviendo la cooperación entre los dos países en diversos campos, facilitando y expandiendo el contacto entre individuos y empresas. El embajador Orasbay en su discurso compartió información con miembros del club sobre temas actuales sobre las relaciones entre Indonesia y Kazajistán. Según el embajador, el vicepresidente Yusuf Kalla, quien dirigió la delegación Indonesia, asistió a la primera cumbre de la Organización de Cooperación Islámica sobre Ciencia y Tecnología en Astana del 10 al 11 de septiembre. Durante la visita, el vicepresidente Yusuf Kalla sostuvo reuniones con el presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, el primer ministro Bakizan Zagintayev y el presidente del Senado parlamentario Kasim Jomart Tokayev. Así son las noticias. Y ahora presentamos las noticias en breve. El presidente Joko Widodo y el primer ministro de Laos están de acuerdo a ayudar a resolver el problema de Rohingya, acelerando la exportación al mercado mundial. Sin Armas participa en la exposición de Trade Expo Indonesia de 2017. El vicepresidente de Indonesia invita a los hombres de negocios belgas para que invierten en Indonesia. El ministro de Religión espera que Indonesia sea la lista de los 10 productores halal. La embajada de Kazajistán puso en marcha el Club de la Amistad entre Indonesia y Kazajistán. Así son los breves de noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Implementación del Impuesto al Comercio Electrónico. Así mantengan dose con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el aumento de las actividades de compra en línea de hoy trae bendición a los perpetradores de la economía digital. La tasa de rotación financiera es bastante prometedora y ha fomentado el crecimiento de nuevas empresas en todo el mundo y también en Indonesia. Relacionado con el crecimiento de la economía digital, el gobierno de Indonesia planea aplicar el impuesto a los autores de empresas de comercio electrónico para aumentar los ingresos del Estado. En una audiencia con la Cámara de Representantes, seguida por una reunión especial con el presidente recientemente, la ministra de Finanzas Sri Mulyani dijo que el Ministerio de Finanzas pronto emitirá nuevas regulaciones en materia de impuestos. Uno de ellos es el impuesto sobre e-commerce o comercio electrónico, que se encuentra por debajo de la tasa del impuesto al valor agregado o por debajo de 10%. Además, la ministra Sri Mulyani garantiza la reglamentación contendrá la forma de pago de impuestos del comercio electrónico. Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Análisis de Impuestos de Indonesia, Justinus Prastowo, dijo que el plan del gobierno para recaudar impuestos sobre el comercio electrónico debe ser realizado. Él ve que hay un gran potencial impositivo en el comercio electrónico. Según Justinus, para el comercio electrónico de impuestos de manera justa, Indonesia debería aprender de la Unión Europea, a saber el principio de origen para aplicar el impuesto al valor agregado. Por otro lado, las empresas de comercio electrónico le piden al gobierno, especialmente la Dirección General de Tributación, para no añadir más carga de diversos impuestos. Según Hendrik Tio, el CEO de la compañía Bineka.com, que también es presidente de la Asociación de E-Commerce Indonesia, hasta presente los autores de comercio electrónico ya siempre pagan impuesto de IVA e IRPF, como tiendas fuera de la línea. Sin embargo, agregó que básicamente toda la industria del comercio electrónico está dispuesta a pagar el impuesto de acuerdo con las reglas. Hendrik Tio confirma que el gobierno también debe ser justo al impuesto a lo largo de la OTT, Over the Top, extranjera, ya que también venden plataformas tales como Facebook, Twitter y otros. Entonces, no solo apliques al comercio electrónico local. Es perfectamente legítimo que el gobierno aplique impuestos a cualquier persona que realice negocios económicos en Indonesia, porque esto está relacionado con el lugar donde ocurrió la transacción. El gobierno realmente está buscando otras fuentes de impuestos para aumentar los ingresos en efectivo del Estado. Esto está relacionado con las necesidades de desarrollo económico de Indonesia, especialmente el desarrollo de infraestructura, que requiere fondos sustanciales. En la era moderna de hoy en día, casi todos los aspectos de actividades requieren una manera rápida, segura, fácil y eficiente, a través de todos los matices de las transacciones digitales. El aumento del comercio en línea es una opción lucrativa para los empresarios. Por lo tanto, una razonable si los gobiernos aplican impuestos al comercio electrónico. Sin embargo, para maximizar los ingresos de comercio electrónico se requiere en la retirada de las puertas de IVA de aplicación en cada transacción digital. Y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora llegamos al segmento del programa en español Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de octubre en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 12 de octubre del año 1968. Se proclamó la independencia de la República de Guinea Ecuatorial. La independencia de Guinea Ecuatorial de España se proclamó el 12 de octubre de 1968 durante el undécimo gobierno de España de la dictadura franquista como parte del proceso de descolonización de África apoyado por las Naciones Unidas. La actual Guinea Ecuatorial se formó bajo el reinado de Alfonso XIII, cuando en 1922 se constituyó la colonia de la Guinea Española como fusión de la colonia de Río Muni, la de Fernando Po y la de Elobey, Anobón y Corisco. El gobierno español de Franco no contaba con desprenderse de la Guinea Española y en 1956 los territorios españoles del Golfo de Guinea pasan a ser provincia española del Golfo de Guinea. Por la ley 4659 de 30 de julio, la provincia española del Golfo de Guinea se convierte en dos provincias, la provincia de Fernando Po y la provincia de Río Muni. Pero la presión de las Naciones Unidas forzó al gobierno español a concederle cierta autonomía administrativa tras el referéndum de autonomía de Guinea Ecuatorial de 1963, que dio lugar a un primer gobierno autónomo presidido por Bonifacio Ondó Edu y a una primera Asamblea General Ecuatoguineana presidida por Enrique Gori desde 1964 hasta junio de 1965, cuando le cedió el puesto a Federico Ngomo. Seguimos con lo que ocurrió el 12 de octubre del año 1999. Pervez Musharraf regresa al poder en Pakistán a través de un golpe incruento. El 12 de octubre de 1999, el general Pervez Musharraf, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, derroca al primer ministro Nawaz Sharif, que le acababa de destituir. El general Pervez Musharraf, el jefe del Estado Mayor, quien lideró el golpe, acusó al gobierno de destruir sistemáticamente las instituciones del Estado y conducir al país al colapso económico. La enemistad entre Sharif y Musharraf se ahondó cuando el primer ministro ordenó a los militantes a retirarse del territorio indio en la región de Kargil, en Chachemira, para poner fin a una agria disputa fronteriza de dos meses con la India. Musharraf supuestamente orquestó la incursión a Cachemira y el retiro de los militantes fue interpretado como una humillación para el ejército pakistaní. Finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 12 de octubre de 2002, atentados de Bali. Los atentados de Bali de 2002 tuvieron lugar el 12 de octubre de 2002 en distrito turístico de Kuta, en la isla Indonesia de Bali. El ataque terrorista fue el acto más mortífero en la historia de Indonesia, con un total de 202 personas asesinadas, de las cuales 164 eran extranjeros y 38 ciudadanos indonesios. Además, 209 personas fueron heridas en los atentados. El ataque involucró la detonación de tres bombas, un dispositivo montado en una mochila llevada por un terrorista suicida y un gran coche bomba que fueron detonados en o cerca de populares centros nocturnos en Kuta. Y un tercer dispositivo mucho más pequeño que fue detonado fuera del consulado de Estados Unidos en Denpasar y que solo causó daños menores. Varios miembros de Jamaah Islamiyah, un grupo terrorista islámico, fueron sentenciados en relación a los atentados, incluyendo a tres individuos que fueron sentenciados a la pena de muerte. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Agencias de negocios debe estar listo en enfrentar la comunidad económica de ASEAN. Los actores comerciales administrados por la comunidad a través de pequeñas y medianas empresas y las industrias medianas empresas deberían poder competir, especialmente al enfrentar el mercado libre de la comunidad económica ASEAN. Todos los actores de negocios ciertamente están obligados a mejorar la calidad de la producción y pueden ser competitivos para aprovechar la oportunidad del mercado libre. Esto lo dijo el regente de Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, en su discurso en conmemoración del 70 aniversario de las cooperativas en la Plaza Rangkas Bitung el domingo. Iti Oktavia dijo que el gobierno local valoró algunos productos de pequeñas y medianas empresas y pequeñas y medianas industrias de la producción comunitaria de la Regencia de Lebak a través del mercado de exportación. Entre las artesanías de bambú, la producción fina en forma de azúcar de palma también imprime y las piedras fósiles. La producción se exporta a varios países de ASEAN, Europa y Medio Oriente. Por lo tanto, espera que las pequeñas y medianas empresas y otros productos de las pequeñas y medianas empresas también puedan ir a nivel nacional para ser internacionales. Iti Oktavia reveló que para penetrar en el mercado libre de la comunidad económica de ASEAN, los actores comerciales deben mejorar la calidad de producción a través del desarrollo de la gestión de recursos humanos, el espíritu empresarial, la capacitación y la pasantía a otras áreas. Además, el aumento de los envases, la certificación halal, la certificación orgánica internacional, el código de barras para se registrar, en la agencia supervisadora de alimentos y medicamentos. Dijo que la implementación del mercado libre sería bastante difícil para alentar el desarrollo de la economía popular. Los agentes comerciales deben tener ventajas con los productos externos, de modo que los productos de pequeñas y medianas empresas estén interesados en el mercado libre. Actualmente, el número de pequeñas y medianas empresas en Lebak es 49.686 unidades, de 49.400 unidades comerciales y 15.600 unidades comerciales de pequeñas y medianas industrias. La producción de pequeñas y medianas empresas y pequeñas y medianas industrias, entre otras artesanías de bambú, azúcar de palma, culinaria, pesera, bambú, tejida de pandanus, venta de plátano y otros alimentos procesados tradicionales. Además, hay artesanías de badui como telas tejidas, bolsas billeteras, souvenirs y miel de bosque. Iti Octavia es optimista que la producción de pequeñas y medianas empresas e industrias pequeñas y medianas puede penetrar en el mercado libre si la calidad puede ser competitiva. Dijo que si el actor comercial no está listo para enfrentar el libre mercado de la Comunidad Económica de ASEAN, entonces la invasión de bienes extranjeros inundará el mercado doméstico. Para ello, alienta a los actores comerciales a mejorar la calidad de la producción para que pueda ser competitivo con los países de la región ASEAN. En la misma ocasión, la División de Administración de Productos Agroindustriales y Forestales de la Oficina de Industria y Comercio de Lebak, Yasin, dijo que su equipo optimiza el entrenamiento de empresarios a través de la diversificación de productos, la gestión, las finanzas y la capacitación empresarial. Dijo que actualmente los agentes de pequeñas y medianas industrias en Lebak están en desarrollo, entre otros artesanías, metales, diversos tipos de alimentos, productos agrícolas y plantaciones y minería. Con ese fin, continúa alentando a los agentes de pequeñas y medianas empresas a que hagan el poder económico de la sociedad y puedan competir en el mercado libre. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le invitamos a visitar Nusa Tenggara Oriental, o NTT por su sigla en idioma indonesio. Manténganse en sintonía. Oyentes, la provincia de Nusa Tenggara Oriental, o NTT por sus siglas en idioma indonesio, es bien conocido como hábitat de especie de lagarto más grande del mundo, a saber, Komodo. No solo eso, la provincia tiene también interesante destino natural. Una de ellas es la cascada Cuncarami, ubicado en la Regencia de Manggarai, Isla de Flores. Oyentes, la cascada de Cuncarami es de lengua de Nusa Tenggara del Este. Cunca significa cascada, mientras que rami significa bosque. Por lo tanto, Cuncarami significa cascada que está rodeado de bosque que es exuberante y sombra. La cascada que se encuentra en el bosque Mbeliling tiene alrededor de 30 metros de altura con 3 niveles. Bajo la cascada hay piscina natural que es bastante grande. La piscina tiene un diámetro de 5 hasta 7 metros con una profundidad de 12 metros. Por lo general, los visitantes aprovechan la piscina para nadar y jugar agua. Oyentes, para ir a la cascada de Cuncarami, debe conducir vehículo a Cunca Lolos, a pueblo Cunca Lolos, que toma alrededor de una hora. El largo viaje desperdicia mucha energía, pero emocionante. Se le dará la bienvenida con un hermoso paisaje natural durante el viaje, como el paisaje de avellanos y la plantación de la población local. Después de pasar el paisaje, verá agua clara. Si has visto el agua, significa que la cascada de Cuncarami ya está cerca. Oyentes, la cascada de Cuncarami no es administrada por el gobierno todavía. Por lo tanto, no hay ninguna instalación todavía. Debido a eso, si usted visita esta cascada, no olvide traer su propia comida y bebida y traer de vuelta su basura. Esta vez solo hay unos pocos visitantes de la cascada de Cuncarami. Pero basándose en el potencial de este destino y el desarrollo de la tecnología moderna, es posible que este objeto turístico se convierta en destino favorito algún día. Oyentes, este fue la belleza de Indonesia de hoy con la cascada Cuncarami en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas de la voz de Indonesia, estoy tan contento poder encontrarles en el segmento del programa Miscelánea. En la edición de Miscelánea de esta vez les presento información sobre la gira de Borobudur o Tour de Borobudur. Manténgase en sintonía con nosotros en www.voi.co.id. Oyentes, la provincia de Java Central está llena de la hermosa belleza de la naturaleza. Incluso una de las siete maravillas del mundo está en esta provincia, a saber, el Templo de Borobudur. Para explorar la belleza natural de Java Central, un evento sport tourism titulado Gira de Borobudur se realiza del 11 al 12 de noviembre. Esta actividad del turismo en bicicleta es impulsada por el Club de Asociación de Bicicletas de Semarang en colaboración con el Banco Tabungan Negara. La Gira de Borobudur o Tour de Borobudur de este año toma el tema Explorar la belleza natural de Java Central. Este tema fue elegido para la exploración de la belleza natural de Java Central. Oyentes, basado en el tema La ruta a recorrer durante la gira de Borobudur van desde la ciudad de Semarang, Kendal, Ungaran, Distrito de Semarang, Ambarawa, Temanggung y Distrito de Magelang. Una serie de senderos que se sabe tiene una hermosa atracción natural, la flora y fauna típica. En la ciudad de Semarang, por ejemplo, el área del embalse Jatibarang en la zona de Gua Creo todavía está habitada por monos que tienen una leyenda con Sunan Kalijaga, uno de los propagadores del Islam en la isla de Java. A continuación, el área de Limbangan Kendal que todavía se encuentra una gran cantidad de aves de Java. El Tour de Borobudur o la Gira de Borobudur se divide en tres categorías, a saber, la categoría de 200 km, 100 km y VVIP. Especialmente para la categoría de 200 km, más específicamente, explorará la belleza natural de Java Central con una ruta que muchos escala en las montañas. En detalle, una categoría especial de participantes de 200 kilómetros comenzará desde la oficina del gobernador en la calle Pahlawan Semarang a través de la ruta central, a saber, a través del Monte Semarang Limbangan, Kendal Sumowono, Semarang, Temanggung, Magelang. Los participantes de la categoria especial de 100 kilómetros comenzarán desde la sede de Brigada Mobil Banyumanik, pasando por el Semarang Lingkar Ambarawa Banyu Biru, hasta la Rahinsa de Magelang. En la Gira de Borobudur también participan los participantes del extranjero. En total hay 20 participantes del extranjero como Japón, Singapur, Australia e incluso Alemania. Estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes, llegamos al segmento del programa El Mundo Musical, un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En El Mundo Musical de hoy les presenta las obras musicales de la cantante Ermi Kulit. Bueno, les ponemos una canción de Ermi Kulit titulada Pasrah.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku.
Ermi Kulit nació con el nombre Ermi Mariam Nurjanah Kulit. Su carrera en la industria musical es desde 1973 y ha producido más de 20 álbumes. Su nombre comenzó a ser conocido por el público desde la emisión o lanzamiento del álbum solista titulado Pasrah dan Kasih. En mayo de 2017, la compañía discográfica agradece su trabajo en la industria musical de Indonesia. Esta compañía discográfica recopiló 20 éxitos de ERMI. Los 20 éxitos fueron relanzados en forma digital de listas de reproducción y se reproducieron simultáneamente en la radio nacional en sus cumpleaños el 13 de mayo de 2017. 20 canciones en esta lista de reproducción se dividen en 4 categorías. En primera categoría hay 5 canciones. Las 4 categorías se incorporan al nombre ERMI. El nombre ERMI representa los grandes trabajos, a saber E, Essentials, R, Romantics, M, Memories, e, Y, Yours. Además de que lo que no es menos interesante es que la composición de la canción en cada lista de reproducción se hace de tal manera que se forma una historia. Tal como en la canción Pasrah, la canción está en la categoría E, o Essentials. Esta canción habla de la renuncia de alguien que no ha sabido el corazón de su amante. Había esperado mucho tiempo, pero el enamorado no viene, ni siquiera se sabe la noticia. Bueno, vamos a escuchar otra canción de ERMI Kulit titulada Kasih.
Seakan kau hadir
Oyentes, acabamos de escuchar la canción de Ermiculi titulada Kasih. La canción compuesta por Richard Kyoto ilustra la historia de una mujer que ya no tiene su ídolo en el costado, pero ella siempre lo imaginó y lo soñó, porque en su corazón solo el hombre al que ama.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bagai suara gentar menggema indah. segala rasa, rasa gelisah dalam hati ini. Kini tiada lagi yang kuharap, hanya dirimu seorang yang selalu kudamba selama ini. Sambutlah oh kekasih hari ini dengan sejuta gelora di hati. Sambutlah hati kita dalam cinta penuh damai menuju bahagia.
Bueno, estimados, al escuchar con esta canción terminamos el programa de una hora en español de hoy. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.